Sí. Bueno, fantástico, siempre honrado. ¿De qué quieren que hable? Y la sugerencia de los organizadores fue de lo que quieras. Así que hice eso precisamente. Y me dije, una buena forma de cerrar un día antes de irse a dormir es con un buen cuento. Y elegí un clásico, el cuento de Caperucita Roja, que muchos de ustedes conocen. Así que esta es la esencia de mi charla de hoy. Caperucita en el bosque, ¿cómo llegamos a estar aquí en el bosque? ¿Cómo lidiar con el lobo feroz usando software libre? Si nos dejan, claro. ¿Y a quiénes les interesa y por qué no dejarnos? Esta es una obra colectiva, como notarán, inspirada en un cuento popular recogido por Jacques Perrault, interpretado por mí y con ilustraciones de Gustave Doré. A los hechos. Este es básicamente el plan de nuestra charla de hoy. En principio vamos a tratar de saber cómo llegamos aquí. Nuestro segundo capítulo es ¿dónde está el lobo feroz? Si es que hay un solo lobo feroz. El tercero tiene que ver con una frase que a mí en inglés me resulta muy simpática, strange bedfellows, curiosos compañeros de cama. Y la cuarta es para mucho más para conversarla con ustedes que como para dejar caer mis ideas. Yo tengo la ventaja de estar aquí arriba con el micrófono, entonces tengo algún privilegio de tirar algunas ideas. Pero en realidad, lo que me viene interesando mucho desde hace un tiempo es tratar de reflexionar sobre aspectos más profundos de lo que estamos haciendo en el movimiento del software libre. Este es un fenómeno que requiere investigación desde ángulos muy diversos, especialmente desde ciencias a menudo despreciadas como la economía. La economía es una actividad científica, que ustedes no lo crean, lo es aún a pesar de los economistas. Lo que pasa, digamos, con la economía pasa más o menos lo mismo que alguien decía respecto de la programación, digamos, confundir computer science con programación es como confundir jamón con velocidad. Con la economía pasa más o menos lo mismo. La advertencia inicial, esta presentación está protegida por derechos de autor y algunos derechos están reservados. No es estrictamente libre, es bastante, pero no es estrictamente libre y se rige por la licencia Creative Commons, atribución no comercial, share alike. ¿Por qué no comercial? Me parece, y esto si quieren lo discutimos después, café mediante, que quien quiera hacer la presentación puede modificarla como se le dé la gana, pero no puede obtener un centavo por ella. Gusto mío. Bien, a los hechos. ¿Cómo llegamos aquí a donde estamos? ¿Dónde estamos después de 13 años de kernel Linux, 25 años de proyecto GNU, 12 años de familias BCD? Estamos en un lugar, aunque a veces no nos guste, en que el software libre ha dejado de ser un asunto de geeks. Señores de traje con el pelo corto hablan de software libre. Medios significativos hablan de software libre. Esto que estoy diciendo ahora está saliendo en streaming en la página de un medio masivo de comunicación, como el diario Página 2. Una cosa que jamás hubiéramos esperado hace 5 años. Nuestra comunidad en algún sentido ha crecido y en otro sentido ha conservado algunas de sus improntas originales, pero lo cierto es que pasamos de ser una marginalidad o una anomalía en el mundo del software a estar en el mainstream, en la corriente principal. Muchas de las cosas que hoy existen en el mundo informático son solo posibles gracias a que existe software libre. De hecho, uno diría, sin temor a exagerar, que la Internet existe porque hay software libre, tal como la conocemos hoy. Y si no, traten de determinar la cantidad de servidores de nombre de dominio que usan software libre. Creo que es alrededor del 98%. Apache es, con mucho, el motor mayoritario de HTML en la amplísima mayoría de los sitios web del planeta. Los servidores de correo libre mueven con holgura alrededor de 2/3 de todo el correo que se mueve en la Internet, y es mucho. Algunas otras piezas de software con menos sex appeal están en el fondo de el funcionamiento mismo de este fenómeno tecnológico y social que conocemos como Internet. Es decir, que cada usuario de software en el planeta hoy es, aunque no lo sepa, un usuario de software libre. Esto por un lado. Por el otro lado, uno nota que hemos pasado de la etapa amateur de escribir código en nuestras horas muertas, porque no encontrábamos cosa más interesante que hacer o no encontrábamos novia, a hacer software libre como una actividad profesional. Grandes corporaciones hacen software libre como actividad profesional. Algunas corporaciones que no tienen relación directa con hacer software, pero siguen siendo grandes, hacen software libre. Es decir, comprenden el concepto de que derramar aquello que te resultó útil tiene un efecto multiplicador. Yo siempre cito dos casos. Hay un engine que uno diría conceptualmente bastante pavote, porque es una especie de traductor de diversos formatos a XML, un XML cuya DTD uno determinará, que tiene una interfaz gráfica bastante simpática, de reglas de ruteo, etc. De hecho, el software es muy simpático, se llama BIE, si no me equivoco, y fue hecho por una compañía que no hace software, salvo internamente, que tenía el problema de que sus sistemas de relación con proveedores y sus sistemas de manejo interno provenían de una docena de compañías distintas. Una que fabrica motores para lanchas, otra que fabrica mesas de billar. Y entonces necesitaban alguna forma de consolidar su información. Escribieron esta pieza de software, que es muy bonita, la escribieron de modo tal que uno necesita ser un experto para hacer el proceso de traducción, y cuando terminaron dijeron, bueno, si le sirve a nosotros probablemente le sirva a otros. Y la violaron. Otro caso singular es algún proyecto de un monitor transaccional, manejador de colas específicamente. No sé si alguno de ustedes está en la industria financiera. Cuando uno tiene centenares de miles de operaciones por minuto, y a veces millones de operaciones por minuto, que son críticas en términos de tiempo, necesita una piecita bastante delicada de software que haga el manejo de colas, que mantenga la conexión, que sirva con la adecuada prioridad cada una de las transacciones en la cola, que mantenga la integridad, etc. El producto líder del mercado ha sido por muchos años un producto IBM llamado MQC OS. El problema que vieron algunos grandes operadores era, todo muy lindo, pero estamos colgados de las decisiones tecnológicas de IBM. Los grandes operadores de los mercados bursátiles, estoy hablando de JP Morgan Chase, Merrill Lynch, digamos, aquellas compañías para las cuales cada segundo perdido se transforma en muchos millones de dólares, dijeron, pero acá tenemos un socio de plomo. Digamos, si el MQC10 falla, todas nuestras transacciones se van a los caños, y si se van a los caños, nadie va a asumir responsabilidad. En algún momento la gente, JP Morgan Chase, no estoy hablando ni de un idealista de garage, ni de un freak del fondo del laboratorio de una universidad, estoy hablando de una corporación financiera a quien seguramente nadie acusará de partidaria del eje del mal, decidieron, vamos a hacer un nuevo gestor transaccional. Vamos a hacer un reemplazo eficiente para MQCD. Si ponemos de acuerdo en un estándar entre todos los grandes operadores, alumbrados. ¿Qué hicieron? Lanzaron el proyecto como un proyecto libre. Obviamente no lo hicieron por interés ético o moral, sino por rudo, puro y duro interés económico. ¿Por qué? Porque esto les garantizaba una cosa fundamental. Y es que todos los jugadores en el mercado iban a cooperar por propio interés. La garantía que JP Morgan Chase le daba a los demás era: yo no me puedo apropiar del resultado porque eso fue mío. Entonces, volviendo al punto, hemos pasado de amateurs a profesionales. Y de hecho, cada vez más hay mucha gente que se gana la vida haciendo software libre. Y hay compañías que hacen plata haciendo software libre, y hay compañías que hacen plata usando software libre. La lógica económica, como les decía al comienzo, la economía es una ciencia. La lógica económica es inexorable. Eso hace que estemos en el lugar donde estamos, básicamente. No hay en esto manifestaciones especiales de la voluntad, ni actos divinos, ni inspiraciones trascendentes. Seguramente las hay en todo movimiento, pero es la lógica económica que hace que el software libre haya llegado a la posición a donde se encuentra ahora como un jugador significativo en el mercado de software. Software libre es software, digamos, no se diferencia de otro por razones técnicas. El mismo algoritmo puede implementarse en un programa libre y en un programa privativo. Su diferencia es que implica un modo de producción distinto. Se produce de modo distinto. Algún amigo decía en broma, el software libre es al software lo que la agricultura orgánica a la agricultura. Yo no estoy tan seguro, pero algo de similitud habrá. Y finalmente, una cosa importante es que un lugarcito común de la economía, la existencia de externalidades de red, es cierta. ¿Qué es una externalidad de red o un efecto de red? Una cosa se usa porque otros la usan, esencialmente. Esta es una definición pobre de lo que es una externalidad de red. Un alumno mío de tesis, que acaba de completar su tesis, él estuvo trabajando, yo en realidad leía lo que él hacía y de vez en cuando lo criticaba. Trabajó en un modelo de externalidad de red para mostrar alguna cosa que intentábamos probar desde el principio y descubrimos que aquello que pretendíamos probar no era así. Básicamente, ¿qué pretendíamos probar? Que el software libre funciona como, a nivel macro, como una especie de motor de desarrollo económico. Entonces, una intervención positiva de los estados nacionales en impulsar el software libre ayudaría a crear las externalidades de red suficientes y tendría un efecto económico positivo general, excepto por las corporaciones de software. Pero es un problema de la economía, digamos. Yo le traigo las malas noticias, no soy el que las genera. Lo que descubrió mi alumno de tesis, en realidad es que nuestra hipótesis estaba sobredimensionada. No hace falta intervención del Estado. Digamos, lo mejor que puede hacer el Estado en este momento en favor del software libre es no hacer nada. Esto es, y acá alguno nos va a tirar un zapatillazo, neutralidad tecnológica. Esto es no intervenir en favor del software privativo. Con eso al software libre le alcanza para crear las externalidades de red suficientes como para adueñarse de la porción de mercado que le corresponde. No necesitamos leyes de promoción de software libre, solo necesitamos acciones que no promuevan el software privativo. Y con eso basta. El resultado estará publicado en unos meses, pero ya les pasaré el URL. ¿Y por qué fue que llegamos acá? Llegamos acá por una situación de contexto favorable, en primer lugar. Yo les decía, lo que diferencia el software libre es el modo de producirlo. Este modo de producción está íntimamente ligado con la existencia de condiciones de contexto que permiten implementarlo. Una de las principales condiciones de contexto es la existencia de la Internet. Esto es clarísimo. Los socialistas utópicos, los anarquistas, los anarcosindicalistas de la segunda mitad del siglo XIX soñaban con la posibilidad de producir eficientemente mediante la libre asociación de productores libres. Esto es esencialmente lo que... el modo en que se produce software libre. Yo me sumo a un proyecto si quiero, cuando quiero, me voy cuando se me da la gana, libre asociación, y soy un productor libre porque dispongo de digamos, de mi tiempo, de una cierta cantidad de tiempo que puedo dedicar al proyecto. Esta hipótesis era imposible de probar hasta que hubo suficiente velocidad de circulación de información entre todos los productores. Y solo ha sido posible en esta era de Internet. Imaginen ustedes que comunicarme por correo terrestre o aéreo con otro programador a 12 usos horarios de distancia debe ser muy complicado. Aplicar patches por correo postal tiene un nivel de dificultad no trivial. Es como el ajedrez por correspondencia, digamos. Uno puede hacer partidas de ajedrez por correspondencia, pero duran años. Y uno puede hacer partidas de ajedrez por internet. Puede hacer ping-pong con algún maestro ajedrecista en partidas de un par de minutos. Esta situación de contexto es fundamental. Lo otro es... me permito citar a Bill Clinton, la economía. It's the economy, stupid. No. Digamos, a ver, los agentes económicos, pese a todo, digamos, pese a un conjunto de influencias externas, en el fondo son racionales. Entonces, si yo voy al mercado, y permítame que no me refiera a los tomates, que son el tema del día, así que usaré como ejemplo manzanas. Encuentro idénticas manzanas de idéntica calidad, idéntico perfume, idéntico sabor, color y lustre. Unas me cuestan 6 pesos por kilo y otras cuestan 25 centavos por kilo. ¿Cuáles compro? Esta es la lógica inexorable de cuando vos tenés elementos competitivos en el mercado. Lo único que te queda es generar... si vos sos el que vende las manzanas a 6 pesos el kilo, lo único que te queda es poder generar barreras que impidan el acceso al mercado. Este es el corral de los lobos, las barreras que impiden el acceso al mercado. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ya anticipar el cuento. Y por otro lado... hay una serie de elementos que son propios de lo que muy genéricamente denominamos movimiento del software libre. El hecho de que exista un modelo productivo que se ha demostrado superior. ¿Y por qué se ha demostrado superior? Porque tiene algunas ventajas sociales importantes. El movimiento del software libre y los productos que de él surgen se basa en un modelo de acoplamiento débil. Nadie tiene control absoluto. la relación entre los distintos actores del movimiento del software libre es de acoplamiento débil. No somos ni un sindicato, ni una asociación, ni un partido político, ni un club de fútbol, ni siquiera un conjunto de amigos. Somos amigos con algunos y nos llevamos como la mona con otros. Pero contribuimos a un movimiento. No somos un movimiento ideológico, no somos un movimiento social. Somos sí un movimiento político, porque toda agrupación humana es un movimiento político. Somos un todo político, a fin de cuentas. Pero no somos un movimiento partidario. Te vas a encontrar dentro del movimiento del software libre bichos del espectro más variado de la derecha extremo liberal a la izquierda más ultraparlamentaria. Este acoplamiento débil además va acompañado de un fenómeno de liderazgo cuestionable. No hay líder, gurú, profeta o semidios dentro del movimiento de software. Hay algunos personajes más respetados que otros, que son respetados en función de su trayectoria. El reconocimiento que desarrolladores, actores, participantes del movimiento software libre le damos a aquellos que son más o menos referentes, se parece mucho, me hace recordar el juramento que el juramento de los fueros de Navarra, que los navarros le daban al rey hace 700 u 800 años, y que decía más o menos algo así como: nosotros, que tomados de a uno valemos tanto como vos, y tomados todos juntos valemos más que vos, os juramos lealtad y obediencia mientras respetéis nuestros fueros y prerrogativas. Y si no, no. El sistema de reconocimiento de liderazgos dentro del movimiento de software libre funciona bastante de esta manera. Todo liderazgo es cuestionado. Digamos, uno respeta la figura de Richard Stallman por ser un inclaudicable en términos éticos y morales. Eso no significa que admire su higiene. La otra cosa que es una ventaja social es lo que me permitirán inventar el neologismo, denominaré por ahora forcabilidad. ¿Cuántas veces has oído si no estás de acuerdo te vas? Bueno, en el software libre se puede hacer eso: si no estoy de acuerdo, me voy, caso el código, hago un fork, y si lo que hago es mejor que aquello con lo que estoy peleado, va a salir andando, y si no, no. Digamos, cuando creo ahorrar, uno de los caracteres más podridos que yo conozco en este ambiente. Excelente persona, 15 minutos por año. Espero que Teo no se enoje la próxima vez que venga a la Argentina, me caiga trompada. Decidió que, como no le aceptaban los patches en NetBCD, dijo: vamos a hacer un proyecto distinto. Ahora, si no me aceptan los patches en mi propio proyecto, abrí OpenBCD. OpenBCD es hoy día probablemente el sistema operativo más robusto de todos los que están disponibles. Y el proyecto OpenBCD ha hecho un montón de contribuciones fundamentales al software libre en general, como el OpenSSH, que seguramente todos usan. Y otra ventaja fundamental es que el movimiento de software libre no tiene dueños. No es posible una adquisición hostil. Ustedes saben lo que es una adquisición hostil. Yo quiero comprar una compañía, compro todas sus acciones en la bolsa de valores, a cualquier precio, y aunque los accionistas restantes se opongan. Bueno, el movimiento de software libre y sus proyectos no tienen accionistas, no tienen dueños. Puedo comprar a una parte de los desarrolladores, seguro. De todo humano tiene su precio, probablemente, material o no, pero no puedo comprar constantemente a todos. y suponiendo que comprara a todos los desarrolladores de un proyecto. De todos modos, ahí está el código, y yo que no desarrollaba para ese proyecto, pero que me interesa, me apropiaré del código y seguiré desarrollando, y haré un fork nuevo. Su propia característica de ser blando e incomparable es una fortaleza fundamental. Por otra parte, estamos aquí porque tenemos algunas ventajas técnicas. Está probado con las restricciones de cualquier modelo matemático, pero con bastante más firmeza que la simple afirmación, que los proyectos de software libre convergen más rápidamente al estado de cero defectos que los proyectos de software privado. Ustedes saben la primera ley de la informática: todo programa tiene bugs. El problema no es que el programa tenga bugs, sino la velocidad con que ese programa converge a un estado libre de bugs, o por lo menos a un estado libre usable, bueno, a un estado usable. En realidad, el estado de cero bugs probablemente nunca lo alcancemos con un programa, ni nos importe, porque la probabilidad de la ocurrencia de ese bug en particular puede ser de muchos millones de horas. Entonces jamás nos lo vamos a encontrar. Va a estar la probabilidad de ocurrencia mucho más allá de la vida útil del programa. Pero bueno, hay algún estudio interesante que estaba para publicación hace un par de años en la Physical Review, curiosamente, sobre un modelo matemático de dos franceses que mostraban el aumento de la velocidad de convergencia en el caso del software libre, que tiene que ver con el propio modo de producción, el hecho de liberar rápido y frecuentemente contribuye a que tengas realimentación mucho más rápida de los bugs. Dicho esto, a ver si tenemos suerte, no sería nada raro que esto se haya ido a hibernar. Bueno, sí, tuvimos suerte. Así pues, ¿dónde estamos? Estamos a mitad de camino entre la satisfacción de alguna demanda singular. Alguien decía que el motivo para hacer software libre es rascarnos donde nos pica, y la dominación universal. No, en algún lugar en el camino entre esos dos extremos, resolver un problema puntual y la dominación del universo. Lástima que no traje hoy mi camiseta de Pinky Cerebro. Entre paréntesis y dicho con todo respeto, ¿vieron cuánto se parece Mauricio Macri a Pinky? Así, estamos en algún lugar del bosque, no sabemos exactamente dónde, como estaba Caperucita cuando llevaba la canastita con dulces para su abuela. Es hora de hacernos algunas preguntas en esta situación en el medio del bosque. En primer lugar, si deberíamos haberle hecho caso a los consejos de mamá, que nos dijo: nena, no vaya por el bosque porque va a venir el lobo y te va... Perdón, casi lo digo en español. Te va a agarrar la pena. Ops. No está muy firme. Lo segundo que deberíamos preguntarnos es si realmente pretendemos llegar a la casa de la abuela. Lo tercero que deberíamos preguntarnos es si hay lobos, y si los hay, ¿cuántos son? Y finalmente deberíamos preguntarnos si el leñador que rescata a Caperucita realmente existe. Yo tengo algunas respuestas provisionales para esto. Quisiera compartirlas con ustedes, pero esto no significa que necesariamente deban estar de acuerdo. A ver, ahí está. Lamentablemente, en el proceso de cambio de color de la proyección se me han perdido las respuestas, con lo cual están ahí, pero están en un azul que se confunde con el gris del fondo. En primer lugar, estamos como Caperucita en el medio del bosque, pero espero sinceramente que no con la misma inocencia de Caperucita. Algo hemos aprendido a lo largo de estos años como desarrolladores o contribuidores en general al proyecto de software libre, y es el hecho de la existencia de esta comunidad débilmente acoplada, pero que se concentra rápidamente movida por proyectos objetivos. Es decir, tenemos una diferencia significativa en términos de la supuesta o real inocencia de Caperucita en el medio del bosque. Contamos con alguna fuerza adicional en la capacidad de movilizar rápidamente y en función de intereses comunes. En segundo lugar, si deberíamos hacerle caso a los consejos de mamá de no ir por el bosque. Básicamente, en este caso, con la mejor de las intenciones, probable que nuestra hipotética mamá de Caperucita nos hubiera aconsejado: nene, no vayas por ahí porque estás pisándole los callos a señores muy poderosos, estás escupiéndole el asado al señor Guillermo Ventanas, que no la vas a sacar. Yo tengo la esperanza y la hipótesis de que en realidad este es uno de los tantos casos en que no deberíamos hacerle caso a mamá. Y progresar en función de aquello que percibimos como los aspectos más fuertes a desarrollar. De lo contrario, digamos, si nuestro único interés individual es escribir bonitos programas, en realidad podemos acoplarnos a cualquier proyecto de software libre o privativo. Si nuestro interés es desarmar relojes y volverlos a armar, necesitamos todas las piezas y ya estamos en un nivel de compromiso distinto con cada proyecto. Solo es posible desarmar relojes y volver a armarlos si uno tiene todas las piezas del reloj a mano, y esto es solo posible en los proyectos software. ¿Podemos llegar a la casa de la abuela? Y depende de qué identifiquemos como la abuela. Para mí, la abuela de este cuento es la aceptación pública y la inserción masiva de software libre como primera opción en la elección de software por los usuarios finales. Esta es mi hipotética abuela. Si esa es la hipotética abuela, sí creo que es allí donde pretendemos llegar. Hay otras abuelas de por medio, digamos, tiene que ver con el prestigio individual, con reconocimiento, satisfacciones individuales. Y me parece absolutamente legítimo. ¿Por qué no querría yo ser famoso como buen programador? En principio porque soy muy mal programador, pero sí, si alguna vez ven una pieza de código mío, les garantizo que se van a asustar. Porque yo hago programas para hacer parches. La programación requiere cierto talento artístico. En ese sentido es un arte. Yo puedo pegarle a la pelota 24 horas por día durante toda mi vida y jamás tendré la pierna izquierda de Maradona. Puedo llegar a pegarle decentemente, y eso es lo que hago programando. Hay tipos que son, a mí me pierde una envidia, pero me pongo verde de envidia, tipos que se sientan 15 segundos ante la máquina, resuelven el problema y lo codifican, y se levantan después a buscarse un vaso de agua en el heladero y lo resolvieron, y yo por ahí me pasé 14 horas tratando de descular el maldito problema. Y esto tiene otro talento. Y por ahí lo que uno pretende a nivel individual es que le reconozcan el talento, y esa es su casa de la abuelita. Y me parece absolutamente legítimo. Ahora, como movimiento, probablemente en lo que estamos pensando es en la aceptación global del software libre como primera opción en la elección de software. ¿Cuántos lobos hay? Sí, hay lobos. Y hay muchos lobos. Vamos a tratar de desglosar algunos ahora. No necesariamente todos, por ahí algunos se me escapan. Y finalmente, sería bueno saber si existe el leñador, esa especie de Deus ex machina que viene a salvar a Caperucita cuando ya estaba en el estómago del lobo. Lo siento, no hay leñador acá. Esto es estrictamente bootstrapping, salir por los propios medios. ¿Saben de dónde viene el término bootstrap? ¿De dónde viene boot? Viene una expresión en inglés que es mucho más antigua que las computadoras, que tiene que ver con las tiras de las botas. ¿Vieron las botas de montar que tienen unas tiras a los costados? Bueno, la expresión bootstrapping viene de salir del pantano tirándose de las tiras de las botas. Salir por los propios medios. Bien, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No hay leñador, vamos a tener que hacer bootstrapping, vamos a tener que hacer la pata ancha lo que venga. Por lo menos esa es mi percepción, por ahí aparece algún profeta, pero ojo que no sea un lobo disfrazado de profeta. ¿Dónde está el lobo feroz? Bueno, acá está en una preciosa ilustración de Gustave Loré, dándonos la espalda en principio, para mantener el misterio acerca de la cara del lobo. Lo que sabemos es que el lobo está en este bosque desde bastante antes de nosotros, así que conoce el bosque mucho mejor que nosotros. También sabemos que no es uno, sino que son muchos lobos. Sabemos también, y esto podemos usarlo o no en nuestro beneficio, que los muchos lobos del bosque tienen entre sí coincidencias, pero también tienen contradicciones. Habiendo una cantidad N de caperucitas y una cantidad M de lobos con M mayor que N, va a haber contradicciones entre los M lobos por la disputa por las M caperucitas, ¿no? Es bastante evidente. Probablemente podamos aprovechar esto en nuestro favor. Vamos a tratar de ponerle nombre a los señores lobos. El primer lobo es la desinformación. Uno de los principales factores de bloqueo del acceso público al software libre es la ignorancia de su existencia. Por ahí en alguna charla anterior habíamos dibujado una especie de triangulito, decíamos, el mercado del software en realidad tiene tres ventanillas, no dos, no tiene el privativo y el libre, tiene tres ventanillas. La ventanilla del software libre, la ventanilla del software privativo y la ventanilla del software trucho. El observador, el agente que va a comprar al mercado, tiene barreras que normalmente le impiden ver más de dos. Si está situado en una posición tal que está contra una arista de ese prisma triangular, veo el negocio software privativo y veo el negocio software trucho, pero no sé la existencia del libre. Y en realidad no puedo dar vuelta al kiosquito porque hay una barrera, que es la barrera de conocimiento que se le impide. A su vez, si yo soy una corporación, puedo ver la ventanilla del software libre y la ventanilla del software privativo. No puedo ver la del software trucho porque la ley me lo impide. Que un individuo truche software no es demasiado serio, pero para una corporación truchar software puede tener consecuencias legales importantes. Y finalmente está el que llega al mercado y ve la ventanilla del software libre y la ventanilla del software trucho. La otra no la puede ver, aunque suponga que existe, por una barrera económica. Cuando, digamos, un paquete de oficina de software privativo cuesta, no sé, los ingresos anuales de una familia campesina de la mitad de América Latina, obviamente una barrera económica. No sé cuánto sale un paquete de Office ahora, pero dando por $600. Una cifra respetable y que automáticamente excluye un montón de posibles agentes económicos en esa ventanilla particular del kiosquito del software. La primera barrera, entonces, es la invisibilidad relativa del software libre como opción. Esto es importante, decíamos al comienzo, no hay usuario de la Internet que no use software libre. Porque con tres posibilidades sobre cuatro, al primer sitio que acceda vía web va a estar movido por Apache. Pero cuando pidió la dirección IP de ese sitio web a un servidor de nombre de dominio, usó una máquina que tiene software libre corriendo, que es el que hace el servicio de nombre de dominio, y recibe su correo con dos posibilidades de cada tres de un servidor de correo que es libre, pero no lo sabe. Este es el primer obstáculo fundamental. El segundo obstáculo es la apropiación, digamos, este orden no tiene nada que ver con prioridades o importancia, son todos igualmente importantes. No sé cuál es la amenaza más grave, algunas son más fáciles de combatir que otras, pero todas son igualmente significativas. O podemos eliminarlas todas o da lo mismo. La otra es la cuestión de patentes. La cuestión de patentes tiene que ver con un tema más profundo, que es la apropiación del patrimonio común de conocimiento. La ofensiva de las corporaciones transnacionales por apropiar el patrimonio común de conocimiento. Un aspecto de esto es el patentamiento del software. Otro aspecto mucho peor es el patentamiento de vida existente en la naturaleza, cosas que se hacen, digamos, patentar cadenas genéticas. En todo caso, el hecho de patentar algoritmos matemáticos debería considerarse como apenas un rezago menor respecto de la gravedad de patentar variedades vegetales o patentar cadenas de ADN. Pero lo cierto es que la ofensiva por el patentamiento de software, que llega a los ridículos extremos de una patente que salió publicada hace dos o tres días de la corporación IBM, que patentaron el poner un tilde en un cuadradito en una serie de formularios web. No, en formularios web. El papel debe estar en alguna otra patente. De hecho, esa es casi tan ridícula como una patente que tiene la corporación Microsoft de pulsar dos veces el botón del mouse para una actividad determinada. Ya, doble clic. Hay peores, les juro que hay peores. ¿Qué es esto? Uno dice, pero estamos en los extremos del ridículo. Sí, estamos en los extremos del ridículo. Tiene que ver con una ofensiva de apropiación de aquello que es conocimiento trivial. Por eso esto de Acme explicando lo evidente. ¿Ustedes se acuerdan de los productos marca Acme que usaba el coyote? ¿No? Alguna vez en una tienda de una corporación cinematográfica tenía una línea de ropa marca Acme que usaba como consigna esto. Acme explicando lo evidente. En el cierre decía, cierre, use N, cierre en esta dirección, abre N. Bolsillo. Adelante, atrás. Acme explicando lo evidente. Estoy seguro que además estaba patentado. Aún la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, a quien nadie puede acusar otra vez de integrar el eje del mal, ha hecho notar que este avance de patentamiento de cosas ridículas se está convirtiendo en un obstáculo efectivo a la economía, aún para los propios patentadores. Implica guerras cruzadas de patentes, etc. Esto tiene que ver con una ofensiva, digamos, cuando uno desarrolla una ofensiva, avanza cuanto más puede y va consolidando terreno. No mantiene la esperanza de que va a conseguir todo el terreno por el que se ha desplazado, pero por lo menos ocupó y plantó banderita, y después retrocede hasta una posición segura. si hace 25 años considerábamos que era absurdo que cualquier software fuese patentado, probablemente ahora, con el patentamiento del doble clic, hasta consideremos razonable que algún software sea patentado. ¿Entienden esto que les decía de hacer la ofensiva hasta los límites ridículos? Mi posición, y por fortuna la posición de muchos otros, es que el software no puede ser objeto de patentes. Jamás, bajo ninguna consideración, bajo ninguna circunstancia. Otro lobo que anda suelto y que tiene un problema adicional. Este lobo utiliza muchas veces la piel de las buenas intenciones. Ustedes conocen aquel viejo refrán sobre el empedrado del camino del infierno. Hay mucha gente preocupada por los cibercrímenes, delitos informáticos y otras barrabasadas por el estilo. No existen delitos informáticos, no existe cibercrimen. Existen delitos que para perpetrarlos se emplean medios informáticos, pero no hay delitos informáticos, no hay cibercrimen. Hay crimen, que para una actividad criminal usa recursos informáticos es otra historia, pero tiene que ver con la neolengua, lectores de 1984 de Orwell deben acordarse del neospeak. Bueno, todos los lobos hablan neolengua. Cuando uno copia discos para los amigos usan el término piratería. Cuando intentan hablar de delitos perpetrados usando medios informáticos, hablan de ciberdelitos o de cibercrimen. Neolengua contribuye a confundir el panorama. Pero decía, en este tema hay preocupaciones legítimas. Por ejemplo, ¿cómo evitamos el abuso infantil que al final trasluce en la circulación de pornografía infantil en la red? A mí me preocupa la pornografía infantil, lo digo aquí públicamente. Lo que me preocupa es el abuso de niños. La pornografía infantil es la consecuencia del abuso de niños. Tenemos que atacar el abuso de niños. Desde los scams nigerianos hasta las sustituciones de identidad, los microrobos, ¿sí? Hay un montón de actividades delictivas que necesitan de la contribución marginal de herramientas informáticas. Ahora bien, al amparo de esto, que es una preocupación legítima, lo que se pretende es tirar el bebé con el agua de bañarlo. Esto es, algunas de las propuestas que andan circulando para prevenir los delitos informáticos, leídas en sentido lato, prohíben la existencia de computadoras. Ustedes me dirán, bueno, son burradas características de la técnica legislativa. Sí, son burradas las características de la técnica legislativa. Cuando ponemos al legislador a legislar sobre tecnología, muchas veces meten la pata. Yo diría, meten la pata 99 veces de cada 99. Pero la cuestión de fondo es, por ejemplo, que este tipo de formulaciones de delitos informáticos implican, por ejemplo, restricciones a la investigación sobre seguridad del sistema de información. Si yo no puedo investigar sobre la seguridad de los sistemas de información, ¿cómo puedo asegurarlos? ¿Qué diferencia hay entre el uso legítimo de la herramienta de hacking y el hecho de craquear una computadora ajena? Estos límites tienen que estar bien claros, porque de lo contrario, lo que tenemos, una imposición de coerción sobre un conjunto de actividades legítimas. En definitiva, estamos intentando hacer corresponsable del delito de homicidio al fabricante de cuchillo Tramontina. Otro problema ciertamente preocupante es el de las restricciones, la imposición de medidas técnicas de restricción a nivel de hardware y a nivel de contenidos. No porque uno no pueda pasar sobre ellas. En realidad, la idea misma de imponer restricciones a las copias de contenido digital es tan absurda como la de fabricar agua que no moje. La información digital es por naturaleza reproducible. Supongamos, sin embargo, que uno puede controlar por algún mecanismo de seguridad todo el proceso mientras la información es digital, que me impediría tomar la imagen de la película en cuestión en alta definición con una cámara cuando está en el monitor. Tendríamos que llegar a la fase en que sea posible conectarse digitalmente con el nervio óptico. Esto es un poco más complicado. Así que en el estado actual del arte, pretender formas de gestión digital de derechos es francamente absurdo. Pero esto viene atado, ¿alguno recuerda algún mecanismo de DRM que no haya caído? 3, 6, 12 o 24 meses después de haber sido puesto. Había uno fabuloso que tenían unos discos de Sony hace unos años. Bueno, uno lograba eliminar el mecanismo de DRM con una fibra. Había que escribir literalmente un cacho de disco y listo. A la larga caen todos, porque, una vez más, estamos remando contra la corriente. Es otro intento de derogar por decreto la ley de gravedad. Hay muchos otros, de hecho están mencionados ahí abajo, hay muchos intentos de derogar por decreto la ley de gravedad. Este de la DRM en particular no es amenazante por el hecho de que intenten imponer restricciones a los contenidos. Me parece perfecto, impongo las restricciones que quieran a sus contenidos en tanto la ley se los permita. El problema es, primero, asumir control de mi máquina. Yo quiero control sobre mi máquina. No quiero que el control de mi máquina esté en manos de terceros. A los infortunados usuarios de Windows Vista, alguno, espero que no haya ninguno en esta sala, si no tiene ni más sentido, pésame. Les comunico que, aunque ustedes le hayan dicho expresamente que no, Windows Vista se comunica con Microsoft por 14 vías distintas, aunque ustedes le hayan dicho que no. Cuando menos 14 canales abiertos, a veces simultáneamente. Cada vez que ustedes se bajan la nueva versión del reproductor de video o de audio Windows Media, hay todo un proceso de chequeo para que solo usen contenidos legítimos. La principal preocupación es que estamos cediendo el control de un dispositivo que es nuestro a terceros. Lo segundo, que es idénticamente preocupante en este aspecto, es que de la gestión digital de derechos sobre los contenidos a la gestión digital de derechos políticos hay un solo paso. Y si no, pregunten por la gran barrera china. La gran muralla digital es un sistema que bloquea contenidos a los usuarios de Internet en China. Imposible sin la cooperación interesada de grandes corporaciones como Cisco, como Google o como Yahoo. Pero ciertamente hay cosas que en China no se ven. Como ustedes bien saben, lo que no está en Google no existe. Es por esto que es preocupante, esencialmente. ¿Y por qué? Porque en realidad hay una amenaza de coerción estatal, ¿no? Al que traficar en estas cosas, al que quebrar una medida eficiente de protección y se va en cana. Literalmente, están en la Digital Millennium Copyright Act. Una medida eficiente de protección no es lo que nosotros imaginamos como una medida eficiente de protección. Es una medida de protección cualquiera, digamos. Yo cifré un DVD con Rock 13, eso se considera una medida eficiente de protección, y anda a cantar la Gardel. Definitivamente, la cuestión es, hay una amenaza de coerción por hacer aquello que es esencialmente legítimo. Esto obstaculiza la investigación, obstaculiza el desarrollo científico. Quiero contarles una anécdota. Ross Anderson es un criptólogo y especialista en seguridad de la Universidad de Cambridge. Tiene un equipo de investigación bastante bueno allí en Cambridge y publica una buena revista sobre seguridad, ha escrito centenares de papers. Y salvo por el hecho que una vez se enojó conmigo porque yo estaba fumando al lado, es una excelente persona. Ross Anderson encontró hace un par de años un agujero de seguridad muy serio en los cajeros automáticos de Citibank. Si hay algún cliente de Citibank, te recordará que Citibank tiene sus propios cajeros automáticos. Son globales, todas las agencias de Citibank en el mundo tienen el mismo tipo de cajero, pero desarrolla una tercera compañía para ellos en forma exclusiva. Entonces encontró un agujero de seguridad que le permitía a alguien con pequeños privilegios, digamos, el empleado que tiene la capacidad de abrir la caja fuerte, quedarse con todo el contenido del cajero y borrar toda huella. Entonces lo publicó en un paper. ¿Qué hizo Citibank? Te dirán, un banco importante, su prestigio está en juego, arregló el baile. No, demandó a Anderson por haberlo publicado. Nos hemos pasado a la costumbre de que los abogados son los que tapan los problemas. Me hace recordar. De pronto, esta mañana miraba a mi piloto. Mi piloto tiene la misma forma que usaba Tom Hanks en Filadelfia, y me acordé de un chiste que Tom Hanks dice en Filadelfia, que son 10.000 abogados en el fondo del mar. Un buen comienzo. Esto se ha ido a descansar, hasta la máquina se aburrió de mi charla. Y hay otros intentos de derogar por decreto la ley de gravedad. Si lo sigo contando, probablemente no me alcance el tiempo del que ya me estoy excediendo. Esto de ser el último tiene una ventaja, que no hay nadie que venga a correrme atrás, yo tengo que terminar hasta un tiempo prudente. Mientras tanto, en la casa de la abuela, el loro ya llegó hace rato. ¿Cuál es la estrategia del lobo en la casa de la abuela? El lobo ha intentado convencer a los usuarios de sistemas informáticos mediante una técnica muy precisa. Básicamente, la de mentir, que algo queda. Uno puede decir las peores barrabasadas e intentar que suenen lógicas. Digamos, ¿qué harían ustedes si van a Fraveguino, se compra una heladera, la enchufan y la heladera tiene que ser reseteada cada 20 minutos para cambiar el indicador de temperatura de la heladera entre invierno y verano? Hay que desenchufarla, correrla 4 metros, volver a empujarla contra la pared y volver a enchufarla, y después girar el dial. Y además, el señor de Fraveguino que se la vendió dice: esta es una heladera posta. Eso sí, para abrirla tenés que depositar una moneda de 25 centavos cada vez. Y nosotros pasamos una vez por mes y juntamos la moneda. Dice, pero yo te estoy pagando. No, pero esto es por la licencia del software de la heladera. Estos tipos están pedo, no le compro la heladera. Sin embargo, nos han convencido de que el software funciona así. Digamos que es natural que una máquina de pronto se detenga y exhiba una hermosa pantalla azul. ¿No? Dice, ¡guau! Se paró otra vez. Reset. Algún viejo chiste decía que El sitio de Bill Gates en el infierno era una habitación con una computadora, con Windows, a la que le habían quitado las teclas control alt y delete. Te insisto, aquello que asumimos como absurdo en el mundo natural, digamos, comprar un auto y nos digan, se lo vendo pero no le puede levantar el capó, tanto nos han mentido que como usuarios asumimos que esto en el mundo del software y debe ser así. Ayer mi amigo Federico, que anda por ahí, le preguntaba a alguien, ¿y usted por qué usa Word? Porque todo el mundo lo usa. Hemos llegado al punto en que una hoja de cálculo es un Excel. Y una presentación es un PowerPoint. Pasame el PowerPoint. No, lo siento, no tengo de eso. Después hay otro conjunto de técnicas para seducir a la abuela antes de comérsela. La esencial es una técnica conocida desde tiempo inmemorial que se llama el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Si alguien supone que yo estoy diciendo que la estrategia de los vendedores de software privativo es equivalente a la estrategia de los traficantes de drogas y pretende demandarme por ello, que lo haga. Estoy dispuesto a discutirlo en un tribunal. La estrategia, por otra parte, ni siquiera la inventaron los fabricantes de software privativo, la inventaron los laboratorios farmacéuticos, que compran las voluntades de los médicos con muestras gratis y viajes al Caribe. Con lapiceritas ridículas con la marca de Surugarcho y Forte, con ceniceros impresos con el nombre de Jarabes para Tos. Crear vectores. El problema es que también los fabricantes de software privativo no crean vectores entre los médicos. ¿Dónde van a crear vectores? En el sistema educativo. Te regalo, así un acto de generosidad inusitada, 5 millones de licencias de ventanas XP. ¡Fa! ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor material de eso? Cero, porque ni siquiera te regalo los discos, digamos. Digo, no, te regalo uno y copialo. El equivalente exacto de la muestra gratis. Con el problema es que además estamos colonizando, generando más efecto de red. Esta es probablemente la técnica más peligrosa que el lobo usa para convencer a la abuelita. En esto hay una combinación relativamente perniciosa de marketroides, que son los que inventan estas cosas, comunicadores, que son los que la transmiten, y en esto tengo que por lo menos distinguir varias clases de comunicadores. Hay aquellos que constituyen una minoría excepcional que tienen suficiente percepción como para por lo menos intentar dar una visión con aproximación objetiva al problema. Son lamentablemente los menos. Hay aquellos que no tienen la más peregrina idea. Y que en todo caso usan el sonar para aproximarse a aquello que hace más ruido, y obviamente por una diferencia de presupuesto de marketing ustedes saben que es lo que hace más ruido. Les propongo hacer el siguiente ejercicio. Cada uno de nosotros tiene algún tema que conoce más o menos bien, digamos. Si uno es experto en la materia, por lo menos hay algún tema que conocemos bien. Cuando leen una noticia sobre ese tema, ¿no les sorprende que está para el lado de los tomates? ¿Y qué les hace suponer que las restantes noticias están bien? Bueno, en tecnología pasa muy habitualmente. Leerlas con las columnas de tecnología de los diarios es una mezcla entre las necrológicas y Dilbert. No sabe si reírse o llorar. Finalmente están los comunicadores que trabajan a sueldo de los marketroides. Es decir, están y el tercer ingrediente explosivo de este cóctel son los cuidatraseros, aquellos que se cuidan aquel lugar donde la espalda pierde su bien, su buen nombre. Los gerentes de tecnología somos. Soy gerente de tecnología de una compañía mediana. Naturalmente conservadores. Lo que más nos interesa en este mundo es mantener. He puesto el seguro médico, el reparto de utilidades y lucir lo menos posible. Esto en la práctica significa que la principal preocupación es cuidarse los pites. Ser innovador es un peligro. Hay un viejo dicho militar que todo lo que se mueve se saluda, todo lo que está quieto se pinta de verde, y la iniciativa es la madre de las canas. No tengas iniciativa porque 30 días habrá esto. En general, en los sectores medianos de la actividad privada, esto funciona así. Yo me cuido, hay un viejo dicho, aquellos que como yo peinan canas, recordarán aquellos de nunca echaron a nadie por comprarle BN. Y es cierto, funciona como un mecanismo de reaseguro. Y si yo compré hojita de afeitar el Gillette, si no afeitan, era lo mejor que había. Esta es una combinación explosiva. En esto hay buenos justificativos para cada caso. No me voy a poner a exponerlo, simplemente estoy exagerando la nota para facilitar la percepción. Hay intereses, en este caso que yo citaba, además intereses de las empresas. Cuando le hago una idea innovadora a su chief financial officer, lo sacan vendiendo almanaques. Normalmente dice, che, tendríamos que gastar $10,000 en experimentar si reemplazamos nuestra base de datos Obstacle por Postgres. $10,000, mucha plata. Pero negro, estamos pagando $40,000 por año de Obstacle. Y sí, pero ¿quién lo va a hacer? Y si nosotros no. Y si nos equivocamos. Y si nos equivocamos, perdimos 10 lucas. No. Me ha sucedido, y probablemente a muchos de ustedes les haya sucedido también. Ya casi llegamos al final, esto es una maravilla. En casa de la abuela, básicamente, que percibir esto que decíamos un rato antes, el hecho de determinar un espacio no significa que esté ocupado, y que esté ocupado no significa que uno tenga la capacidad de mantenerlo. Yo creo que tenemos ocasión de operar todavía en la casa de la abuela, básicamente porque algunas variables lógicas funcionan a nuestro favor. ¿Es esto una guerra? Me dirán, soy un exagerado diciendo estas cosas. No, yo creo que es una guerra de baja intensidad. ¿Cómo se manifiesta? Creando mecanismos artificiales que impidan la libre competencia entre dos modos de producción. ¿Ustedes creen, por ventura, que a el señor IBM se le va a ocurrir cobrarle a alguien por su patente de poner un ticket en un formulario web? No, es un mecanismo de defensa. ¿En qué sentido es un mecanismo de defensa? Supongamos que yo mañana logro algo extremadamente innovador, conceptualmente innovador. Entonces digo, bueno, tengo un capital relativo, voy a entrar en el mercado con esta innovación que va a sacudir sensiblemente el mercado actual de la informática. Le pasó a una compañía como Sun Microsystems 25 años atrás. Sus productos eran, en 1982, realmente innovadores. A los 5 días de que Scott McNeely salió con la idea que la red es la computadora, vino un montón de señores de traje azul, camisa blanca y corbata al tono. Bien, buenas, somos de IBM. Sí, mucho gusto. ¿Qué necesitamos? No, nosotros no necesitamos nada, pero mire, lo que usted acaba de hacer está infringiendo todas estas patentes nuestras. Pero esas patentes son ridículas, sí, pero nosotros tenemos un presupuesto de abogados del orden de los varios miles de millones de dólares. De hecho, déjenme contarles esta anécdota. IBM es la única compañía que le ha ganado un juicio al Estado Federal de los Estados Unidos porque al gobierno federal de los Estados Unidos se le acabó la plata. El gobierno federal de los Estados Unidos terminó desistiendo de un juicio por abuso de posición monopólica de la década del 60 en 1979, porque decidieron que ya habían gastado demasiado y IBM no podía seguir poniendo plata en abogados. Entonces, el mecanismo de Estados Unidos decirle, mire, tenemos toda esta patente, queremos una licencia de su tecnología. No, no quiero. Va a tener problemas. En ese sentido, es una guerra. Las posiciones relativas son muy distintas. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas, sabemos cuáles son las fortalezas de nuestros adversarios. El camino, a mi juicio, parece bastante lógico, pero no significa que sea fácil. Digamos, no hay un hecho mágico que nos permita llegar a esta hipotética casa de la abuela de convertir al software libre en la primera opción para todos los usuarios. Hay muchos obstáculos en el camino. Algunos de los lobos ya los hemos marcado. Y en realidad por ahí lo que quiero dejar abierto es la expectativa de reflexionar sobre ellos. Tenemos en este camino a extraños compañeros de viaje. No hay que confundir en principio intereses comunes con amistad. Algún viejo general decía eso, en política no hay amigos ni enemigos, sino intereses comunes. Y probablemente en muchos aspectos hoy nuestras pretensiones como comunidad de software libre coincidan con las de algunas grandes transnacionales de la informática, o con Google, pero ojo, no son nuestros amigos. Tenemos coincidencias objetivas. Yo puedo ser amigo de la gente de Google, pero el movimiento de software libre no está necesariamente alineado con Google y sería muy peligroso que lo estuviera. Google es probablemente la amenaza más significativa para los ciudadanos de este planeta, mucho más que Microsoft, porque funciona como generador de verdad. Lo de aquello de que si no estás en Google no existís, podemos tomarlo como una broma, hasta por ahí nomás. Y no dudo de las buenas intenciones de Sergey Brin y su socio, pero tampoco excluir por prejuicio. Nosotros estamos haciendo software, no estamos haciendo una revolución. Digamos, algunos creemos en la necesidad de una revolución profunda, pero no la vamos a hacer escribiendo software. Implica un montón de otras cosas. Como movimiento de software libre no somos un movimiento revolucionario, no vamos a saltar el Palacio de Invierno, vamos a escribir software y hacer el mejor software posible. Entonces, además de eso, cada uno de nosotros somos animalitos políticos que tienen algún objetivo político en la vida o no. Pero como movimiento de software libre, concentrémonos en hacer buen software y remover las barreras que nos impiden hacer buen software. Y casi como cerrando, apreté el botón incorrecto, claro, apreté hacia atrás y pretendí ir hacia adelante. ¿Y ahora qué? En principio yo diría que una actitud sabia con respecto a los lobos es que no se puede morder lo que no se puede agarrar. Si el lobo para comerse Caperucita primero necesita agarrar. Esto va dirigido en particular, pero sin ninguna tirria especial, a mis amigos que participan en el desarrollo del proyecto Mono. Ustedes saben que Mono es un sustituto hipotéticamente libre de la plataforma .NET de Microsoft. Queridos amigos del proyecto Mono, aprecio muchísimo sus contribuciones en términos de programación, pero están agarrados de las pelotas con la patente de Microsoft. Es decir, están trabajando para Microsoft. Si alguno trabaja en Mono y quiere discutirlo, hagámoslo después afuera. Pero mi impresión es que están agarrados de las bolas. Es decir, se han dejado agarrar. A partir de ahí el lobo puede morderlos cuando se le dé la gana. La otra cosa, la frase encomillada pertenece a un viejo fabulista español, Tomás de Iriarte. Decía, si al pleno acierto aspiras, une la utilidad con el deleite. Esto es, al mismo tiempo que hacemos cosas útiles, sigamos divirtiéndonos haciendo programas. sigamos divirtiéndonos creando software. Software libre es bueno, entre otras razones, porque es divertido hacerlo. Y este tiene que seguir siendo un vector fundamental. Sigamos haciendo que hacer software libre sea divertido. En cuarto lugar, mi apreciación es que tenemos que madurar en muchos sentidos. Madurar no significa que de pronto nos lustremos los zapatos, nos pongamos corbata y hablemos en léxico de marketing. Significa que tenemos que por ahí tener visiones más amplias y extender estos mensajes a comunidades cada vez más amplias. Generar movimientos de convergencia. Hay mucha gente que afronta a los mismos lobos en distintos bosques. Pues el problema de patentes de software lo tenemos nosotros, pero el problema de patentes sobre variedades vegetales lo tienen los campesinos. Y objetivamente coincidimos en esto. Y probablemente podemos obtener mucho valor cruzado de trabajar con ellos. Y finalmente, el viejo consejo que puso en marcha la Internet y la mantiene en mano. Consenso aproximado y a codificar, muchachos. Esto es aproximadamente todo, por ahí tenemos un par de minutos por preguntas y comentarios. Gracias al Café Lu por la invitación, gracias a ustedes por la paciencia, gracias al Power Management Concepts que paga mi sueldo como si estuviera trabajando mientras hago estos ratos de activismo, y gracias a Lorenz, ella sabe por qué. Otra vez, gracias a ustedes.
Grande Chapa, muchas gracias, gracias a todos. Seguimos mañana a partir de las 10 en las sextas jornadas. No, jornadas no.
¡Oh! En la sexta conferencia abierta de Género Linux y Software Libre de Capital Federal. Los esperamos.
Hasta mañana. Hasta luego.